en Radio Sefarad. Noticias.
Hola, bienvenidos una semana más a las noticias comentadas de Radio Sefarad. José María Aznar compareció ante la Comisión de Investigación del 11M.
En la que supone la primera comparecencia de un expresidente ante una comisión de investigación en España, Aznar explicó las razones que llevaron a los responsables de su gobierno a atribuir en un primer momento la autoría de los atentados a ETA. Aznar defendió la actuación de su ejecutivo tras los fatídicos atentados del 11 de marzo y aseguró que nunca mintió sobre el asunto con fines políticos. Los observadores políticos coinciden en afirmar que si ETA hubiese sido responsable de los atentados, el Partido Popular podría haber tenido un mejor resultado electoral al refrendar la línea dura de Aznar contra la banda. Pero en la víspera de las elecciones quedó claro que los responsables fueron extremistas islámicos, lo que, según los expertos, fue decisivo en el resultado electoral que otorgó el gobierno al Partido Socialista.
Nadie en todo el espectro político español fue inocente en los días que sucedieron a los trágicos atentados del 11 de marzo. Todos sabían lo que estaba en juego y ante la inminencia de la cita ante las urnas, la honestidad, la responsabilidad y el juego limpio que la gravedad de los acontecimientos exigían de nuestros políticos estuvieron ausentes. Cambiamos de tema. Según los resultados de una reciente encuesta, la mayoría de palestinos e israelíes no cree que exista un interlocutor de paz en el otro bando.
Casi un 50% de los israelíes cree que no existe un interlocutor de paz en el lado palestino, frente a un 31% que considera que sí existe un interlocutor válido, según informa el periódico Jerusalem Post. La misma encuesta revela que el 50% de los israelíes prefiere una solución al conflicto de Oriente Próximo basado en negociaciones de paz con los palestinos, en comparación con un 18% que prefiere movimientos unilaterales. Esta encuesta fue realizada a más de 600 israelíes. Del lado palestino, un 88% de sus ciudadanos considera que el actual gobierno israelí no es un buen interlocutor para llegar a la paz, frente a un 10% que sí lo considera un negociador válido. Después de más de 4 años de intifada, casi un 80% de los palestinos estaría a favor de un cese total de la violencia si se vuelve a las negociaciones de paz israelo-palestinos.
Esta última cifra parece esperanzadora. Es el reflejo del desgaste que producen años y años de violencia. La gente en su gran mayoría quiere la paz. Esperemos que se sepan imponer a la minoría de fanáticos que no la quiere. Precisamente de esta minoría les hablamos en nuestra próxima noticia.
El líder de la delegación política de Hamas en Ramallah, Sheikh Hassan Youssef, declaró que la organización terrorista estudia la declaración de un alto el fuego de 10 años. En una entrevista a la radio israelí, el veterano dirigente de Hamas considera esta posible UDNA como una vía para que la organización islamista pueda participar en un hipotético gobierno de unidad nacional. El líder de Hamas, Youssef, tampoco descarta que esta anunciada tregua llegue mientras los palestinos negocien la paz con Israel. Para que el alto el fuego tenga lugar, los dirigentes de Hamas solicitan la liberación de presos palestinos, la eliminación, según Youssef, de la violencia israelí y la retirada israelí de los territorios conquistados tras la Guerra de los Seis Días en 1967.
Para que haya paz, las partes en conflicto tienen que ceder, tienen que hacer concesiones en alguna de sus demandas. Si no lo hacen, está en entredicho que quieran realmente la paz. Continuamos con otro vecino de Israel, Jordania.
Jordania se ha comprometido a apoyar una vuelta a las negociaciones de paz en Oriente Próximo tras una reunión con el candidato a la presidencia palestina, Mahmoud Abbas. El presidente de la OLP, Abbas, visitó Amán, la capital jordana, con el objetivo de conseguir el apoyo jordano a las elecciones presidenciales en la Autoridad Nacional Palestina y una mayor implicación de este país en el proceso de paz. El nuevo liderazgo palestino, encabezado por Abbas y el primer ministro Ahmed Kurey, está promoviendo el restablecimiento de la hoja de ruta impulsada por el cuarteto para desbloquear las relaciones israelo-palestinas.
Es un buen momento para ese desbloqueo. Cruzamos los dedos. La semana pasada les dimos noticia de la penetración de las emisiones de Hezbollah en el espacio televisivo de Francia. La queja de la comunidad judía francesa ha encontrado eco a nivel parlamentario.
El presidente del Partido Socialista francés, François Hollande, ha solicitado al Consejo Audiovisual que retire el permiso para la emisión del canal de televisión de Hezbollah, Al-Manar. En una carta enviada al presidente de este órgano de regulación televisiva, Hollande escribió que la emisión de clips llamando a los niños al martirio es incompatible con los valores de la Unión Europea. El Consejo Audiovisual francés autorizó la emisión del canal Almanar el pasado 19 de noviembre.
Mientras en las instituciones europeas se discute a alto nivel sobre qué grado de violencia pueden tener los contenidos televisivos, las series, las películas, los horarios de emisión, etc., Almanar, la televisión de un grupo terrorista, incluido en las listas de los Estados Unidos y la Unión Europea, consigue una autorización de emisión en Francia. Últimamente nuestros vecinos no dejan de asombrarnos. Seguimos con noticias de Francia.
En Francia se crea una asociación de diálogo interconfesional entre musulmanes y judíos. La asociación, que nace bajo el nombre de Asociación de Amistad Judío-Musulmana, quiere instaurar un nuevo clima entre las dos confesiones, actualmente marcada por grandes diferencias tras la llegada de la Segunda Intifada en septiembre del año 2000. La nueva organización está impulsada por el rabino Michel Serfati, el líder de la Congregación Ortodoxa de París, y tiene como patronos a la presidenta de la Fundación del Holocausto, Simone Veil, y al expresidente del Parlamento Europeo, Stéphane Sala. La ausencia de representantes del Consejo Musulmán Francés, la primera organización de los musulmanes franceses, ha restado cierto brillo a esta nueva plataforma interreligiosa.
Las relaciones judeo-musulmanas, constantes, cordiales y pacíficas durante siglos en el exilio de Sefarad, se han visto envenenadas por etapas a raíz del conflicto árabe-israelí. Primero fue la guerra de la independencia, luego la de los seis días con la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania. Pero nunca, como ahora, desde el comienzo de la segunda intifada en 2000, con las inéditas dosis de odio antijudío que escupen muchos medios árabes, como Almanar, por cierto, estas relaciones han estado tan maltrechas. Iniciativas como la de Francia son muy necesarias. Les hablamos a continuación de un reencuentro, 60 años después.
Un superviviente del Holocausto se reúne con la mujer polaca que le salvó la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Andrzej Nowacki, actualmente de 68 años, pudo reencontrarse en Nueva York con Hanna Morawiecka, una de las tres hermanas polacas que le salvaron la vida en Varsovia, en plena ocupación nazi. La reunión tuvo lugar en la Fundación Judía de los Justos, una organización que reconoce el papel de los que arriesgaron la vida para permitir la supervivencia de judíos.
Un personaje que quedará indisociablemente unido a la historia de la Shoah es Oskar Schindler, todos lo conocen. Un nuevo libro pone en duda su heroicidad.
Una biografía del profesor David Crow presenta un perfil de Schindler más intricado y menos heroico que el conocido a través de la película La lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg. Según Crow, profesor de historia en la Universidad Norteamericana de Carolina del Norte, no hubo nunca tal lista de Schindler, ya que el industrial alemán se encontraba en la cárcel en aquellos momentos. El autor de la biografía acusa también a Schindler de haber encabezado una unidad alemana responsable de la planificación de la invasión de Polonia por parte del Tercer Reich. Elie Wiesel, superviviente del Holocausto, ha declarado que el relato de Crow no está alterando la historia, sino haciéndola más compleja y más real.
El Schindler de Spielberg es un personaje que encaja en el arquetipo del cine hollywoodense. Las grandes personalidades, aunque cumplieron un papel honorable, suelen ser mucho más complejas, más claroscuras que un arquetipo del celuloide. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.